Ustedes saben, los martes dialogamos con los distintos profesionales de la salud, invitados por la Fundación Clínica de la Familia, que normalmente hacen un artículo para el diario Puntal los días sábados, y los martes retomamos el tema, lo charlamos lo más amenamente posible en nuestra mañana digital. El caso de este fin de semana, el artículo de este fin de semana, tiene que ver con convivir con el cáncer. Y por supuesto, es una dificultad en sí mismo ya plantear el tema, hablar de esto, entendiendo que puede haber un montón de gente que está escuchando y que comprende y que sabe de esto que vamos a intentar reflejar. Está el doctor Víctor Bove en línea, es médico oncólogo, hematólogo y paliativista. Lo vamos a recibir, doctor. Buen día y muchas gracias por atendernos.
Bueno, buen día y muchas gracias a ustedes y a la audiencia.
¿Cómo abordar este tema, doctor? ¿Qué impacto psicológico tiene el cáncer en el paciente?
Bueno, cuando se habla de cáncer, siempre, como lo decimos en el artículo, siempre es una tragedia. Algunas veces es una tragedia que tiene solución y otras veces no. En todo caso, siempre hay una atención que se ofrece al paciente y una mejoría en la calidad de vida. Y bueno, pero es un tema, como vos decías, muy difícil de abordar. Muy difícil de abordar porque hasta inclusive en el presente sigue siendo de alguna manera un tabú el cáncer y un tabú la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero nadie piensa en eso. Un poco por ahí va la cosa.
¿De qué manera toma el paciente esa relación con su enfermedad? Porque usted recién decía, siempre es una tragedia. De todos los tipos de cánceres que hay, ustedes mencionan que la mitad son curables o muchos casos se pueden abordar con resultados positivos. ¿Por qué tenemos una tendencia a asociarlo siempre con lo peor?
Bueno, porque lo que le queda más, como decimos en el artículo, en el subconsciente a la gente, son el otro 50%, que es el que no se cura, que hoy por hoy tiene una prevalencia muy grande, es decir, hay muchos cánceres que no se curan, pero pueden vivir 10, 15 años. Es decir, lo que hemos logrado también, además de curar muchos, entendiendo como curación que nunca más tiene la enfermedad, hemos logrado, decía también, cronificar muchas enfermedades y hacerlas homologables a una enfermedad cardíaca, a una enfermedad reumática, si el paciente va a vivir 10 o 20 años.
Hacerlas evaderas, digamos.
Exactamente. O sea que dentro del otro 50% que no se cura, está todo este bagaje de casos que, si bien no se curan, van a tener una vida, una sobrevida casi, digamos, comparable con la que tiene un paciente sano, si uno lo maneja verdaderamente bien. Hoy en día hay muchísimas clases de maniobras moleculares, gran cantidad de drogas que aparecen año a año. En el 2012 fue récord, la FDA aprobó más de 12 moléculas nuevas, pero molécula, me refiero a drogas no las antiguas, sino las nuevas, que son blancos moleculares, bueno, en fin, eso daría para otro tema. Y cada una dando esperanzas en algún tipo de cáncer que hasta ahora a lo mejor no había muchas herramientas para tratarlo.
Entiendo,
¿no?
Entonces que sería positiva la valoración que usted hace sobre la evolución de los tratamientos.
Exactamente, ¿no? Muy positiva. Yo también en el artículo dejé ver que también en esto hay gran cantidad de impacto, de esperanzas, y por ahí es mucha la cantidad de drogas nuevas, esperanza en las curaciones, y por ahí nos olvidamos un poquito de la prevención, que es muy importante, ¿no es cierto? Sabemos lo del cigarrillo, de algunos estudios que la gente tiene que ir aprendiendo, así como las mujeres aprendieron de que la mamografía se tiene que hacer una vez por año. También, por ejemplo, la colonoscopia debería hacerse por lo menos una vez en la vida a los 50 años todo el mundo, aunque no tenga familiares con cáncer de colon. Y si todo el mundo hiciera eso, prácticamente es un tumor que se podría erradicar. Y actualmente, por lo menos en nuestro medio, está dentro de los tres primeros causas de muerte y causas de incidencia, digamos, de tumores más frecuentes,
¿no? Bien. Doctor, volviendo al tema del impacto psicológico, ¿por qué a veces una enfermedad diagnosticada tiene más impacto en la familia que en el paciente mismo?
Yo entiendo que es por algo natural, que el organismo solo como vos lo has dicho, tiene mucho menos impacto en el paciente, que lo toma en general con tranquilidad, no siempre, ¿no es cierto? Algunos hacen una crisis, y esa crisis tiene un tiempo de comienzo, que es el shock de entender lo que tiene, uh-huh. Pero ese shock dura muy poco. Hay etapas de la enfermedad terminal, y ese shock es el que menos dura. Después hay una etapa de depresión, pero después hay una en donde el paciente se conforma mucho más que la familia. La familia va por otros canales más lentos y cree que el paciente está sufriendo, y los que sufren en general es todo el grupo familiar, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿por qué se da esto? Creo que es madre natura, ¿no? Es algo natural que nos protege también, si no sería mucho más que una tragedia, ¿no?
Sí, es como el miedo natural a perder a los seres queridos, ¿no?
Exactamente. Nosotros vemos muchos fenómenos de ese tipo, uh-huh. Y tenemos que verlo con un enfoque de equipo. Esto no lo puede hacer un oncólogo solo, tiene que ser visto de equipo, con el psicólogo, con otros oncólogos, con quien compartir precisamente este dolor que tiene el paciente, con empatía hacia él mismo, sin caer en el pozo con el paciente, ¿no es cierto?
Bien, yo recién cuando lo presentaba al doctor decía que, además de médico-oncólogo, es paliativista. El doctor fuera de línea me contaba que es uno de los primeros titulados en la materia. Esto implica que a usted le tocan los casos más complejos, ¿no?
Sí, o por lo menos, digamos, como oncólogo, cuando los pacientes no están en la lista de los que se van a curar, uh-huh. Uno los acompaña mucho más, hasta periodos en donde ya el tratamiento oncológico no se hace más, pero uno tiene que hacer distintos tratamientos que mejoran también la calidad de vida, atención a los detalles que uh-huh. esos pacientes necesitan, inclusive tratar de hacer diferentes maniobras con el grupo familiar para que todo termine bien, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? Claro. Inclusive algunas maniobras también, y lo digo creo en el artículo, después de la muerte con los familiares, como es ayudar al duelo, al deudo.
Imposible abordarlo solo por todo esto que usted dice.
Seguramente, seguro.
Claro. Se presentan casos en nuestros días de esos que conocíamos por referencias anteriores, pasaban antaño, ¿no? Que la gravedad de la enfermedad no se le comunicaba directamente al paciente, sino que sí se le decía a la familia, como tratando de protegerlo al paciente. Digo, ¿ese tipo de abordaje existe en nuestros días?
Sí, es muy común esta conspiración del silencio que le llamamos.
Ah, bien.
Que viene el paciente, inclusive el familiar viene antes de la consulta a decirnos, mire, va a venir uh-huh. esta tarde el tío o mi mamá o el que sea, por favor no le diga nada lo que tiene. Eso es muy común escucharlo.
Bien.
Bueno, uno dentro de lo ético tiene que respetar también lo que la familia quiere e ir indagando esa familia, y uno va con un cuidado muy grande en cuanto a la información. La información es todo un tema, digamos, un capítulo muy largo en cómo se da al paciente oncológico y mucho más al paciente terminal, ¿no es cierto? Que va, digamos, según la necesidad que tenga ese paciente, si le pregunta en forma directa, indirecta, etcétera, etcétera. Es toda una técnica que está dentro de nuestra especialidad.
Claro, ¿y no los coloca eso frente a una encrucijada justamente del orden ético?
Sí, nos coloca algunas veces en la encrucijada, pero uno debe explicar a esa familia qué es lo mejor para el paciente, uh-huh. Y así, poco a poco, la información se va dando como si fuera un medicamento, dosificándolo, claro, lentamente. Si uno pone una medicación de golpe, puede darle un shock a ese paciente, ¿no es cierto?, un shock anafiláctico. Bueno, pasa lo mismo con la información. Uno tiene que dar de a poco, y según quién está del otro lado, hay familias muy maduras que vienen ya sabiendo todo y no hay ningún problema, y hay otras familias que traen conflictos preexistentes en donde, por supuesto, uno tiene que tener eso lleva muchísimo más tiempo de trabajo con la familia y también con el paciente. Algunas veces nosotros orientamos a la consulta solo con el paciente, y ahí el paciente se anima a decir muchas cosas que no la dice delante de la familia. También por esta cuestión del silencio. Muchas veces el mismo paciente quiere proteger a la familia del sufrimiento que puede causar su problema.
Claro. En el escenario de las cosas terribles y que pasan, lamentablemente, y por eso tenemos que hablar del tema, ¿cómo se aborda el caso en los niños?
Bueno, ese es el tema, digamos, top del paliativismo. Inclusive hay paliativos pediatras. Nosotros hacemos muy poco y tenemos que armarnos de mucha energía porque nos cuesta mucho más cuando se trata un niño. Afortunadamente los cánceres en niños son muy poco frecuentes. Afortunadamente también esto del 50% en el niño va a un 90% de curación, porque la mayoría son leucemias agudas, tumores de riñón, algunos tumores genéticos, congénitos, que son la mayoría curables. Pero queda una minoría que en general se trata en centros de referencia, ¿no? Como el Garrahan, que tiene su lugar de paliativo pediátrico, o en Córdoba, en el Hospital de Niños. Entonces nosotros afortunadamente vemos poco de estos casos. Cuando nos toca a alguno que no pueden ir a esos lugares, verdaderamente nos tenemos que armar de muy mucha paciencia y bueno, y nos toca mucho y nos complejiza nuestra vida un poco.
El doctor Víctor Bove nos ha dado un panorama de cómo se trabaja en los casos de diagnósticos de cáncer, de cómo lo toma el paciente, cómo lo toman las familias, y qué difícil es cerrar el tema sin quedarnos con un costado negativo, ¿no? Me gustaría, doctor, si pudiese ser, que aprovechara para
cerrarlo con algo más positivo.
Sí, en el caso de, dentro de las posibilidades, hacer hincapié siempre en la prevención, ¿no? Que creo que usted lo mencionó hace un rato, termina siendo lo que más tenemos a mano para hacer, porque si bien nadie está exento de padecer una enfermedad como el cáncer, le pasa a los ricos, a los pobres y a la gente de cualquier naturaleza, Digo, lo que tenemos es a mano es la información y la prevención.
Claro, y es un poco lo que está haciendo la Clínica de la Familia con esta acción, ¿no es cierto? En la radio y en el diario. O sea, es una forma de alguna manera, de informar a la población. Y ese es el primer paso en la prevención. El segundo paso es hacerse algunos estudios, concurrir al médico, y hay algunas cosas que previenen los tumores más frecuentes, como el de mama, que es la mamografía, el de colon, ya lo mencioné, algunos cuidados como tratar de dejar el cigarrillo, que está directamente relacionado al cáncer de pulmón, y el sol con el melanoma, que es otro de los tumores malignos del de piel, que está creciendo bien importantemente en cuanto a la incidencia.
Y el más subestimado, ¿no?
Y el más subestimado muchas veces, así es. Pero hay que ver al dermatólogo, sobre todo si tienen lesiones, si son esas pieles débiles, de piel blanca, pieles finas, etcétera. Pero eso también daría para otro tipo de temas, ¿no es cierto?
Sin dudas.
Creo que podemos cerrar con algo positivo. Siempre la esperanza es lo último que se pierde. Algunas veces hay pacientes que vienen creyendo tener un tumor muy avanzado, y algunas veces lo tienen avanzado, y la esperanza es que hoy en día también, en casos avanzados, pueden llegar a curarse con los nuevos tratamientos y o por lo menos a mejorar la calidad de vida y vivir muchos años, posiblemente más estadísticamente que algún paciente que haya hecho dos infartos de miocardio. Bueno, yo creo que eso puede ser, para cerrar, algo optimista dentro de todo esto, ¿no?
Bueno, el doctor ha tenido la difícil tarea de contarnos todo y lo ha hecho de forma muy clara, razón por la cual le queremos agradecer doblemente, ¿no? Al doctor Víctor Bove, que es médico oncólogo, hematólogo y paliativista. Doctor, que tenga muy buen día y muchas gracias por este contacto.
Muy buen día y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias.